¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Oye, Borre, yo sé que te he dicho que no hay bronca. Cuando quieras hablarme para cualquier cosa, yo te contesto. Pero neta, hablarme a las 3 de la mañana para ver cómo funciona un VPN, ahí sí te pasaste poquito.
Pues sí, pero ni me contestaste. Lo bueno que está bien fácil de usar. Nada más abres tu navegador, le permites ahí pues al NordVPN que... Pues cambiarle tú, dónde es tu región, y luego ya le pones en Estados Unidos de volada, así no se batalla nada. Y ya en corto me salió The Moment of Contact de James Fox, ya lo pude ver. Carnal, no saben lo que nos espera, ¿eh?
Y ahora que ya sabes la verdad, sigue usando NordVPN para decirle a todo el internet que estás en otro país, porque la CIA y el FBI te van a estar buscando, porque ya sabemos que ya vienen los aliens.
Se me hace
lo que sí. Yo siempre hago, y así no pero me pueden rastrear.
Es que sí pensé que pueden rastrearme, que hasta pensé que vienen a vender acá esposas rusas y todo eso, pero en él, carnal, está bien seguro, güey. No pasa nada acá.
No, de hecho, aparte no de nada. Que puedes escoger de dónde te estás conectando, puedes proteger tus datos. Entonces, está chido.
Que eso es lo más importante, gente. Recuerden, nos están observando todo el tiempo. Protejan sus datos más cuando nos estamos aprendiendo lo que viene con los aliens.
Así que vayan a nordvpn.com/legendarias para la oferta especial y 4 meses gratis. Estás escuchando Leyendas Legendarias. Casi me da una embolia. Parte de eso, no de traducciones sin contexto.
Ibas a decir el Late Night.
Leyendas Legendarias.
El Don Leyendas Legendarias. Sí.
Ajá. Se me fue. Ajá. Pero mira, se logró. Pues aquí voy a hacer.
Es un milagro de Navidad.
Sí, aquí voy a hacer una resonancia magnética, güey. A ver si no tengo un coágulo y luego ya.
Es el frío, güey. Navidad. Es el frío, güey. ¿Qué fue con el aire? Bajamos a -2 mañana para que si tienen plantitas afuera las metan. Si están en Juaritos.
Qué padre.
Y animalitos, obviamente.
Claro. Y personas,
Ajá. A sus hijos. Abríganlos, o sea, no los metas para
adentro. Si vienen en el patio, déjenlos afuera, pero bien tapaditos. Sí,
en su casita, ahí. Sáquenles una cajita de cartón, el cartón aísla chido.
Sí, y hablando de tapar cosas, los dejamos con el siguiente episodio de la cienciología. El episodio 198 de Leyendas Legendarias.
Chisme. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos aquí cada vez más cerca a que Krampus llegue y nos muerda los testículos y las vulvas, porque a eso se dedica si te portas bien, nada más.
Y qué gusto.
Me acompañan Mario Capistrán y Eduardo Espinosa. Qué bonita, porque no hay un como Santo Claus sexual así, que te portes bien y llegue
sí,
y
sí hay,
te mama acá, te pellizque los pezones. Usted se portó bien,
hormigas,
joven.
¿Va? Así hormigas.
Ajá. Sí, que pensé que te repongas leche y gallito, se llega a sacarte la leche.
Ándale.
Estás en mi naughty list.
Sí, o sea, yo vi un Santa que madrea gente.
Ah, cabrón.
¿En dónde?
En un tráiler de una película que va a salir.
Sí, con
Harvard, ¿no? El
papá Jordan. De Eleven.
Ajá, papá Eleven. Pero sí es Santa Santa. Ajá. No es como la película de Bad Santa, que es un Santa que también es mamón. Uh-huh. Pero sí,
Navidad de SOS, ¿no?
Un Santa acá. Fake.
Ajá. El diablito es el malo, güey, ¿no?
Siempre. Digo, ¿qué?
Y antes de empezar y concluir esta saga épica que ha sido Cienciología, quiero mandar un abrazote y un saludo a Ameyali, que es mi asistente de investigación, sin la cual no hubiera sido posible atacar este tema, que también, o sea, son tres partes y faltó.
Ah, claro.
No, chingo, ahorita está pasando lo más hardcore.
Sí, yo me enteré de algo que no sabía, güey. ¿Qué? Que los papás de Neil Gaiman eran cienciólogos.
¿De cuál Neil Gaiman? ¿De mí Neil Gaiman?
Sí, güey.
¿What? ¿Sí? Pero back in the day.
Sí, o sea, cuando estaba empezando todo el pedo, cuando estaba antes de que pasara el cagadero, de que se fueran los barcos y todo.
Era... Entonces Neil Gaiman nació cienciólogo.
No, o sea, dice se que de, no, o sea, dice que de chiquito, pues lo llevaban y acá y todo, pero como que nunca.
Que no,
o sea,
entendía.
Que lo veía como un pedo de autoayuda a sus papás más que otra cosa.
También no considera Bradbury o uno de esos. Ajá. Estuve en la cienciología cuando empezó y luego cuando empezaron a mamar, igual dijo así que esto es una mamada y luego ya se puso a escribir en contra de la cienciología. Okay. Pero era todavía en tiempos de Hubbard.
Sí, este pedo también fue así, o sea, cuando pues, estaba chavito Gaiman, que era cuando apenas era como un pedo de autoayuda, que todavía no
todavía no había Zenú y tetones y todo eso.
Tetones.
El Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo se llama el Nuevo Testamento?
¿De quién?
Pues el que puso la morra.
¿Nuevo Testamento?
Simón, de la cienciología. Que puso otros más pasos.
Los otros niveles.
Los otros niveles.
Del 8 al 15.
Pues que no
existen. Puso Miscavige.
Es el Nuevo Testamento.
Es el Nuevo Testamento, exactamente, que no existe.
Simón.
Ni siquiera se ha sentado a escribir. Es como un George R. R. Martin de la religión este güey. Uh-huh. No le da tiempo de escribir. Pero pues vamos a lo que es la cienciología ahorita y más que nada todo el culto y desmadre que tienen Hollywood, porque ahí es donde están arraigados bien cabrón. De hecho, muchos dicen que ya lo único que les queda es eso. O sea, todos los demás lugares de cienciología están súper chafas y están perdiendo poder y está valiendo verga, pero todavía en Hollywood tienen dinero para mantenerse
relevantes. Ya lo rentan, ¿no? Para fiestas infantiles de los otros templos.
Eso van, güey. Eso van.
Quinceañeras y bodas.
Y te abren una botarga de Tom Cruise.
Está bien chido.
Nomás cabe para niños de 8 años. No cabe nadie más adentro. Pues en esta exploración a la cienciología y sus horrores, hemos tocado de manera superficial su estrecha relación con las celebridades y su mundo. Que un culto intente tener voceros en el exterior que puedan lavar su imagen y conseguirles más adeptos no es nada nuevo. Sin embargo, las prácticas de depredación que ha tenido la cienciología con Hollywood son dignas de tener su propio episodio. L. Ron Hubbard tenía muy claro que si la gente famosa aprobaba de su culto, el dinero comenzaría a fluir. Todo esto lo aprendió
como Beats, el influencer wey. Marketing, güey.
Como Beats, güey, ¿no? Acá como Dr. Dre.
Mira, si mandamos gente que le cae bien a las personas a Qatar, güey, no se nos va a olvidar que hay un cagadero de derechos humanos allá.
Y justo esto lo aprendió cuando estuvo viviendo con Jack Parsons. Antes de que le robara toda su lana para los barcos y todo eso. Con Jack Parsons aprendió, porque Parsons era como una celebridad en Hollywood. Aparte que era un ingeniero bien vergas. Bueno, no era ingeniero, pero inventó a los cohetes.
Era ingeniero porque se las ingenió para...
Sí, era ingeniero sin título, pero no era un ingeniero. El punto es que él ahí aprendió, como Jack Parsons era de magia y todo eso, la importancia de ser un ícono y la importancia de tener gente importante que te rodea, que te ayude a levantar esta idea. Nada más que Parsons nunca lo hizo por lana. Al contrario, toda la lana la invirtió.
En Pink Floyd.
Tener mi sueño. No, en tener mi sueño. En tener mi sueño de retiro. Que tenía su casa.
De magos, ¿no?
De magos, bohemios, que se la pasaban cogiendo, haciendo magia.
Ay, de depravados. Dicen sueño, otros dicen pesadilla.
Léperos, les dicen.
Ya verán, cuando esté ahí, no los voy a dejar entrar.
Qué bueno.
Pues en los 60 estaba de moda que las celebridades de Hollywood hablaran de sus prácticas espirituales. Y en la revolución cultural... muchas podían ser consideradas algo fringe. Los Beatles, particularmente George Harrison, hablaba de su relación con el Maharishi de India. Uh-huh. Jane Fonda hacía muy popular el yoga y se respiraba un ambiente generalizado de exploración.
Claro.
Entonces, ahí empezaron
con el yoga, muchos budistas, muchos...
Así. Ajá, todas estas culturas del Oriente fue gracias a los artistas y músicos que la gente del Occidente empezó a descubrirla. Antes no había internet, no había forma
de... Sí, no había manera que supieras, a menos que un güey con lana fuera allá y lo dijera, oh, está bien padre esto, y lo regresara.
Les da una rolita.
En este ambiente fue que LRH decidió que parte integral del policy o de las políticas de la administración de la cienciología sería la captación de gente del medio artístico.
Incluso lo llamó Project Celebrity. ¿No? El proyecto celebridad. Ajá, sí,
ajá. Suena como show de MTV que te convierte en celebridad. O sea, que te hacen como cirugía plástica para parecerte tu celebridad favorita. Güey.
En un camión, ¿no? En un camión en movimiento, güey.
En Los Ángeles del presente es bastante fácil encontrar la presencia de activos de la cienciología ofreciendo cursos de mejoramiento personal. Así en las calles como Nueva York, que te tocó, ¿no? En Los Ángeles.
En Los Ángeles me tocó pasar así que me iban a dar el folleto.
El folletito. Sí. O talleres enfocados a gente que quiere entrar a la industria del entretenimiento. Algunas veces, celebridades que se podrían catalogar como de B-list o de la lista B, del círculo rojo, participan en la impartición de estos talleres y esto les da una legitimidad que de otra forma no tendrían.
¿Pero quiénes son esos güeyes?
Pues un chorro de artistas que llegan ahí.
Artistas famosos, pero no tan famosos.
Uh-huh. O que apenas están empezando. Ahorita voy a hablar de unos.
Lorenzo Lamas. Sí,
ese es famoso por su propio
músculo. La hermana músculos. De Will Smith en Will Smith. El príncipe del rap, ok. Los que salen en Eric Andre primera temporada, güey.
Ándale.
Sí. Básicamente lo que hacen estos datos es que es como un... Éntrale aquí y tenemos conexiones por todos lados. ¿Quién quita y tú seas el nuevo Tom Cruise? O la nueva... ¿Cómo se llama esta...? Christy Allen.
Christy Alley.
Ya ahorita voy a hablar de ella también.
Pues acaba de morir, ¿va?
El 5.
Sí, güey.
Salpicados por Hollywood se encuentra el...
Mira quién no habla ahora.
¡Bravísimo!
Mira quién habla por la ouija. Salpicados por Hollywood se encuentran el Celebrity Center, el centro de celebridades. Algunos restaurantes, propiedad de la cienciología, y el centro de atención a las adicciones llamado Narcanon.
Okay.
Que esto está bien cabrón, ahorita llego también. Todos enfocados a reclutar gente. Y una vez reclutada, a extraer la mayor cantidad de recursos de las personas que tengan la mala suerte de caer en los estratagemas de este culto. LRH explica, con fría claridad, a quién se refiere cuando dice que quiere captar celebridades. Y cito... Una celebridad es definida como una persona importante en su campo, un líder de opinión o de huestes, socios de negocios, familia o amigos, con especial énfasis en las artes, el deporte o el gobierno. Nada pendejo. Similarmente, también explica sin tapujos su utilidad para la organización. Y cito, un ser puede expandir sus capacidades deseadas en la medida que se ha entrenado para usar la tecnología de la cienciología. El Celebrity Center garantizará que aquellos con poder usen ese poder para crear un espacio seguro que propicie la desestimulación y haga llegar a las personas una estética y velocidad que propicie el impulso de crear una nueva civilización.
Ay, güey. Ajá. Sí, sí. Olía su propia caca que le gustaba.
Completamente.
Sí, 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 sí.
Y continúa. Instintivamente miramos al artista, pintor o músico como seres más allá del ordinario y de cierta manera lo son.
No, ya cuando se inventaron las redes sociales, ya eso pasó a segundo plano. Ya cuando ya es de ya cállate, mejor ponte a hacer lo que sabes hacer.
Por eso los otros templos ahora los rentan para bodas. Y güey. Ya nadie se la cree, ¿no?
Sí.
Y concluye con, están por encima del hombre.
No.
No. Pero obviamente lo que estaba pensando es, un artista te puede vender lo que sea, desde ropa hasta, lo más difícil, ideologías.
Sí.
Y es más fácil que te vengan de un artista a que te vengan de un predicador. Es un misterio qué tanto LRH, era un cínico, y qué tanto era un true believer de su propia ideología. Pero ambas opciones casan perfectamente con la fuerte presencia de las celebridades en la cienciología. A pesar de su estatus como gente rica e influyente, las celebridades siguen siendo eso mismo, gente. El daño que la cienciología ha hecho en sus vidas es incalculable. Ha fracturado relaciones, perjudicado terriblemente su salud mental y desarrollo personal. Para entender cómo personas tan influyentes han sido víctimas de esta peligrosa secta, es necesario explorar sus métodos de reclutación, en específico dentro de este famoso Celebrity Center. Primero que nada, ¿qué es el Celebrity Center? En 1969, Yvonne Gilham, miembro del Sea Org, cercana a Hubbard, estableció bajo sus órdenes el primer Celebrity Center en Los Ángeles. Al poco tiempo, había Celebrity Centers en Düsseldorf, Florencia, París, Londres, Múnich, Viena, Las Vegas, Nashville, Nueva York y en otros lugares.
Okay.
Se expandió en chinga. Aunque es muy difícil, sino que imposible, obtener datos fidedignos de la iglesia, se estima que solo siguen abiertos 8 de estos centros de celebridades. El método de reclutamiento se fue afinando con los años, Igual que todo, ¿verdad? Lo van inventando. Claro. Igual que esta religión que se fue inventando. Pues todas las religiones se van inventando con el camino, güey. Pero por décadas se mantuvo más o menos igual. El exparroquiano del Celebrity Center de Hollywood, Steve Mango, describe a detalles el proceso en su documental Inside Scientology Celebrity Center, Ex-Parishioners Reveals All. Entonces, ex-parishiano revela todo dentro del Celebrity Center de la Cienciología. Que, de hecho, ha sido una fuente muy importante para esta investigación. Tenemos, ya hay mucha gente que se salió de Cienciología y está...
Hablando.
Pero son gente que estaba no tan arriba. O sea, las celebridades ya están demasiado... Ya le metieron $500,000. No la van a hacer de pedo.
Sí, man.
Todo empieza con los actores que acaban de bajarse del autobús. Empezados, esperanzados y frescos, proclamando como Dorothy que ya no están en Kansas, ¿no? El gran sueño de... Voy a ser una estrella. ¡Woo!
O sea que si te apendejas o terminas haciendo porno, terminas siendo cienciólogo.
Sí, güey, aparentemente.
¡Wow!
Aguas, no sean a Los Ángeles. Activos de la División 6, que es la división de reclutamiento de la cienciología, van a las oficinas de Central Casting, que es la agencia de casting que se encarga de lo que llaman el background work. Es decir, papeles para extras sin diálogos, que por lo general cuando vas, no importa qué tan guapo o guapa y talentoso seas, primero empiezas pues atrás, ¿no? En una telenovela, de extra, en una película de Michael
Bay. Anuncios de calzones.
Anuncios, poco a poco, güey.
No, ya un anuncio donde tengas diálogo, te puede pagar bastante dinero, sobre todo si lo transmiten nacionalmente, güey. O sea, he escuchado así entrevistas con actores o gente así que dice, los primeros 2 años de mi carrera viví de un anuncio, pero hice audiciones para 300, 400.
Pues sí. El Joey, ¿no? El de los Friends, güey, ese güey hacía un chingo de anuncios.
Chimón, de ahí sacaba su lana.
Sí, allá como tienes que estar en el Guild.
En el sindicato.
En el sindicato. Entonces, si vas en un comercial a hablar o como extra, si te toca una línea de hablar, te tienen que meter al sindicato y luego ya el sindicato controla que te paguen y que te den regalías y todo eso. En teoría, estos cursos se dedican a iluminar sobre las cuestiones básicas de la vida profesional de un actor. Cómo conseguir un agente, cómo registrarte en el Screen Actors Award, este Guild, cómo conseguir papeles. Todo lo que necesitas, toda la burocracia. Prometen dar un levantón a sus nacientes carreras, sacarlo de la oscuridad del background work y les prometen todo, ¿no?
Nunca prometan levantones, eso es horrible.
A pesar de ser conocida por acercarse a estrellas consolidadas, el mejor candidato para la cienciología es alguien que apenas comienza su carrera y que no tiene noción del funcionamiento de la industria. Aspirantes a músicos, a modelos y a actores que son jóvenes sin contactos y que pueden ser modelados al antojo es lo que más busca la secta. Si tienen éxito, ganan un vocero poderoso para limpiar su imagen. Si no lo tienen, entonces pueden dedicarse al 100% a las labores de cienciología. Es ganar, ganar.
Ok.
Ahí reclutan un chorro de los que te están limpiando con cepillo de dientes los baños. Además del centro casting.
Pulverizadas.
O sea, te digo, pase lo que pase, si llegas y te pendejas, tus rodillas van a tronar.
Tus meniscos. Te va a tronar el menisco, güey.
Truena o el culo también,
dependiendo en cuál estés, güey.
Además del centro casting, los activos de la División 6 pagan anuncios en el Backstage Newspaper, güey. LA, que es como revista.
Sí, que ponen así todos los castings y así de audiciones y cosas, pero que dicen...
Es el clasificado, ¿no?
Empleos. Sí, básicamente. Ajá. O sea, yo conozco una chava que se fue allá también a Los Ángeles, que ya no confían tanto en ese pedo, que ya confían más en cosas en redes sociales, pero que también en redes sociales hay un cagadero de cada 10 que ves, a lo mejor 2 son verdaderos y 1 vale la pena.
Ajá, pero antes era como la Biblia para actores. O sea, tú ibas, tenías que comprar ese, güey. Hay varios actores, también he visto en documentales, que decían así que la lana se la gastaban en comprar ese...
Sí, en pagar esa suscripción.
Esa suscripción y tenerlo, porque
¿y como cuánto costaba, güey? ¿Unos $15?
La suscripción. Sí, no era caro, pero por ejemplo, un actor que está trabajando de mesero, sobrevive de propinas, pues era un gasto de a fuerza. Era pagar renta, comprarte una maruchan y comprar esa madre. Porque... Y sí funcionaba. De hecho, lo viste. Jamie Kennedy, el de Scream. Él habla de toda su vida antes de hacerse famoso con Scream. Cómo él empezó de cero y esa revista fue así su salvación.
Y luego hizo Son of the Mask y valió madre.
Ajá. Habla de Son of the Mask. Está bien interesante su canal de YouTube. Habla del desmadre que fue y lo culero que estuvo. Pero
¿cuál es, güey?
El hijo de la Máscara 2.
Ya.
O sea, el Te Acuerdas de Mask con Jim Carrey.
Ajá.
En la 2, este vato tiene un hijo y luego la máscara se la pone al bebé.
Qué
culero. Sí.
Horrible.
Entonces,
me dio náusea esa madre, güey.
Entonces, esta publicación es para el mundo de la actuación y hace la misma labor de difusión en la librería Samuel French. el lugar para comprar libros sobre el método de actuación en Los Ángeles. Esa uh-huh. es la librería. Y hay diversas escuelas de actuación que están administradas por gente dentro de la cienciología, güey. Y se presentan en convenciones diseñadas para nuevos actores. Entonces, es una red aparentemente inescapable, güey. Ya uh-huh. se metieron a todos lados. A veces ni siquiera sabes que es un cienciólogo hasta que ya too late. Uh-huh. Estos acercamientos inocentes pronto se transforman en un pitch para la cienciología. Tal vez cuando acaba el curso introductorio de la industria, tal vez una tarde cualquiera después de clases de actuación. Tal vez en algún círculo de otros aspirantes o actores. Alguien te va a sugerir un curso para trabajar tus inseguridades. Solo costará unos $30. Te asegura que vas a sentirte mejor sobre ti mismo en una manera que te ayudará a lidiar con los rechazos de la industria.
¿Inseguridades? ¿En la actuación?
Ajá. Y en el modelaje.
Oh, en el modelaje.
Y ahí serás enganchado, exactamente. Entre la gente que ha caído en esta farsa están los Masterson.
Claro, ahí andan.
Sí,
Christopher Danny.
Qué triste, ¿eh?
Sí.
A mí me gustan un chingo sus personajes de ahí. Bueno, o sea, los que han actuado ellos.
Yo no sé qué, por ejemplo, Danny Masterson es la hermana, sale en The Walking Dead. O saliendo Joaquín.
Ah, sí, man.
Salió en las últimas temporadas. Mm. Christopher es un hermano que yo tampoco sabía. Pero
había un podcast que
tres
habló
Masters
de eso.
Son. Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí, man.
¿Quién sabe qué habrá sido de ellos?
Sí, man.
Ajá.
Valieron ver.
Laura Prepon, uh-huh. que es la de la sí, 70 Show también. Uh-huh. Ajá. Elizabeth Moss, que se me hace súper irónico porque uh-huh. sale en una serie de cómo... Y esto yo lo descubrí aquí investigando. Está en la serie de... The Midwife, The...
Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale. Que habla de cómo las mujeres pierden sus derechos en Estados Unidos. Y ella está en cienciología, güey. Está también Giovanni Ribisi y Michael Jale, Peña, güey.
¿Michael Peña?
Michael Peña, güey. Me lo tumbaron cuando leí. Y no nomás está él, sino que su esposa era la asistente de Danny Masterson. Que ahorita voy a hablar más de Danny Masterson.
No,
güey.
No,
pero Michael verga, Peña wey. Me caía súper bien, güey. Cienciólogo.
No mames, caí viendo el clima, güey.
Giovanni Ribisi sí sabía porque por ahí tuvo... Anduvo un tiempo con una cantante que me gusta, Cat Power. Ajá. Y, o sea, ella batalló un chingo para salirse de relación por culpa de...
¿Por la cienciología?
Pero no sabe qué...
O sea, grado que... Pedo, ¿no? Cuando te arrastran así...
Sí, o sea, el grado de que no ha querido hablar públicamente de lo que le pasó porque estuvo culero.
Oh, fuck. Uh-huh. Pues la cienciología también posee un intricado aparato propagandístico, güey. Emplean, entre comillas, güey, con uh-huh. los sueldos simbólicos que están acostumbrados a pagar... a profesionales de los medios audiovisuales para generar contenido educativo sobre LRH y las Dianetics. Entonces, así como, tírame paro ajá. haciendo este video y te tiramos paro con...
Si como los cristianos, ¿no? También así funcionan, güey. Simón. Como que entre ellos hacen sus jales y...
Y te agarras un cristiano famoso y lo pones que él hable de la ajá. religión.
Sí, saludo, de cierta iglesia. ¡Arruinaste mi nombre! Ya bien violento. Cada episodio me pongo más violento, güey.
Sí, sí, sí. Vamos.
Es que pinches cultos me sacan de pedo muy feo.
Sí, güey. Ya, pues en el próximo episodio vámonos a cosas bonitas como asesinatos. Para estas películas, con frecuencia necesitan extras que sacan del Central Casting, que hacen audicionar en el Celebrity Center, güey. Y lo terminan aquí y es un negocio redondo, güey. Quédate, mira, ya te conseguí una parte en este video donde va a estar Tom Cruise hablando de LRH. A cualquier miembro del Celebrity Center se le exigen las mismas contribuciones monetarias que al resto de los adeptos. Verga. Steve Mango describe uh-huh. momentos de profunda manipulación emocional donde le exigieron llamar a su abuela para pedirle que vaciara sus cuentas de cheques y pudiera donar $32,000.
No mames.
Además...
Te perdí en Mango. ¿Cómo estuvo eso?
Steve Mango.
Mungo.
Ah, ok.
Ajá, Mungo.
Ajá. Pues Mungo. Lo obligaron a que le tumbara todos sus ahorros a la abuelita, güey. Ajá, para okay. que pudiera continuar ahí en el centro.
Ah, culeros, güey.
Ajá. Uh-huh. Y pues imagínate, ya tienes rato ahí y si no lo haces, te ponen en,
te sacan
en la
y te
lista
bloquean
negra.
De todos lados.
Te ponen a limpiar con el cepillo de dientes.
No, te ni siquiera, güey. Ya ni siquiera limpias. No,
te y luego te desmadran la vida con... Sí.
Exacto. Sí, no, más. Ahí te bloquean contactos. Yo digo, están... Controlan tanto el pedo de los castings.
Y aunque te vayas, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy aquí en Juárez, estoy uh-huh. en la cienciología de los...
Te
¿no?
siguen esos
me
culeros.
Me fui a Dallas.
No sé si Juárez te quieran seguir. Pero tal vez.
Pero sí, te van a meter abogados, uh-huh. que te van a meter una... Como te conté, ¿no? Te meten así una demanda X, pero, o sea, no tienes lana, entonces, ¿cómo te defiendes? Ajá, te hacen mierda, güey. Además de estas instancias de abuso financiero, existe un método de control físico llamado de Purification Rundown. No sé cómo es el rundown.
Ajá, pues la purificación.
Ajá, uh-huh. el pedo de purificación. Es un giro New Age, güey, que enorgullecería a Gwyneth Paltrow. El Celebrity Center tiene una sección con máquinas de cardio y saunas. El propósito es que seas capaz de sudar tus toxinas, sudar los tetans. Se espera que durante este detox pases unas 4 horas al día en el sauna. Pero esto genera una deshidratación crónica que ha resultado con cierta frecuencia en desmayos y un chorro de problemas físicos. Entonces, la cienciología usa estos métodos, güey, y no solo es antipsiquiatría, en general es antimedicina. Si tienes alguna dolencia sencilla que podría solucionarse con medicina de venta libre, se espera que seas capaz de lidiar con ella deshaciéndote las toxinas que se guardan en el tejido graso del cuerpo. Ah, o sea, ¿tienes una infección de garganta? No, antibiótico no. Sauna, güey. Ponte a correr y en el sauna y ahí se te van a salir los tétanos.
Sí, pero tengo fiebre, más fiebre. Sí,
o el sauna te va a ayudar a llegar a la causa psicológica de lo que, según ellos, siempre es una enfermedad psicosomática causada por que tienes muchos tetans adentro de tu cuernecito. Y como pasó con Om Chumrikyo, poner a la gente en un estado de alerta físico es una manera sencilla de hacer que no piensen con claridad. Si siempre los tienes deshidratados, jodidos 4 horas en el sauna, haciéndose sus pinches auditorías, comiendo lo que te dan de comer, estás bien jodido y ya no puedes ni pensarlo. Tangencialmente, relacionado al vínculo con las celebridades, está también el programa de rehabilitación para el abuso de sustancias creado por LRH, llamado Narconon.
¿Narcóticos Anónimos?
Más o menos. Narconon.
Narconon.
Es un narco gigante.
¡Oh, no! ¡Viene Narconon!
¡Qué rupariente!
¡Narconon contra Godzilla!
Imagínate un corner de ese.
Levanta toda una avenida, güey. Sí. Desde una llave, agarra un puente.
Así en la copa de la montaña.
Es importante aclarar que no hay profesionales médicos serios que aboguen por este método de tratar una adicción. Güey. Ni uno ¿qué? Solo.
¿Eh? Wow.
Narconon es una mezcla del Purification Rundown basado en que los restos de las drogas están almacenados en el tejido graso y que con una mezcla del sauna y un régimen vitamínico, que no sé si sepan, pero comprar vitaminas estás tirando tú y lo estás miando tu dinero. Si te las tomas así en cápsulas, meas casi todas. Mejor tus vitaminas adquiere las de la comida que comes.
Una naranjita.
Ajá, no te van a hacer mal, pero... Sí, las, o sea, estás meando.
Es que llega un punto en el que tu cuerpo ya no los puede absorber, entonces nomás absorbe como que poquito y luego lo demás lo desecha.
Lo mea. Lo depura.
Exacto. O sea, no está mal tomar vitaminas.
No, nomás, para nada.
Si le tomas vitaminas en más, es lo que usted está despreciando.
Pero igual que con todo, vitaminas, es que un nutriólogo o se un te médico te la recete y de la forma que debes de consumirlos.
Sí, no, nomás esa
cara. Eso decían a los niños, ¿no? Acá, por las gomitas, Simón. Ah. Yo veía que a mis sobrinos les decían así como de que...
No, es que
si comes más gomitas, se te va a hacer piedra el riñón. Y ya, pues dejando.
Pues si tiene un chingo de azúcar, ¿no?
Sí.
Te vas a pegar diabetes. Entonces, con sauna, que se me hace tan RLH, un sauna, güey. Tengo barcos y me curo con saunas. Y con un régimen vitamínico se puede librar al cuerpo de ellos y de los antojos posteriores, ya que son causados por estos mismos restos. O sea, que ya no meten a los tetans porque no quieren asustar a la gente muy al principio.
Simón.
Pero meten esta pseudociencia de que el problema es que la heroína la traes en la lonja, güey. Y con el sauna la sacas.
Básicamente. Llega en la noche a su casa y se empieza a sacar grasa y se la empieza a inyectar, güey. No. Es que, o sea, ya cuando tienes problemas de adicción fuertes, o sea, si no estás asesorado por el médico, te puedes morir.
Te puedes morir, güey. De hecho, el alcoholismo es de los más peligrosos.
Síndrome de abstinencia.
El síndrome de abstinencia del alcohol te puede matar. Tienes que ir con un doctor y que vaya poco a poco.
O escuchar un podcast de Mike Tyson. Explica cómo está el pedo, güey.
Sí, de hecho, o sea, ahí en ciertos hospitales que tratan a gente que tiene abstinencia de alcohol, les recetan alcohol, güey.
Sí.
No pueden nomás. Para que no se mueran. Así.
Ya cuando es alcohólico. Chíngate
una birria, güey, porque andas muy mal.
Chimo. Sí, qué chido, güey. Pero tienes que llegar a ese grado, güey. Mejor cómprate una chela. No tienes que llegar a ese grado para que un doctor te la recete. Pues todo lo anterior, por supuesto, es acompañado de extensas sesiones de auditoría, güey. Hubbard desarrolló este programa en 1966 y con una ética más que cuestionable probó la eficacia de su método de desintoxicación sin supervisión médica en personas encarceladas con problemas de abuso de sustancias en el sistema penitenciario del estado de Arizona. Logró meterse ahí y experimentar con presos y luego decir, miren, ya hice ciencia.
Mira, ajá, que meterte a Arizona y experimentar con presos parece ser muy fácil.
Sí, ¿verdad?
Hasta Johnny Cash, güey.
Y es bien conocida la prevalencia de abuso de sustancias en el medio del entretenimiento. Tanto así que la oficina central de Narconon se encuentra en Hollywood. Pero antes de su fallecimiento, miembros del Celebrity Center estaban rumoreando que Whitney Houston, de hecho, estaba pensando en hacer el Purification Rundown y y la estaban echando ojos porque la dijeron, este va a ser un activo muy valioso para la iglesia.
Apuesto a que no sale eso en la película de Whitney Houston que va a salir en Navidad.
No creo.
Espero que no. Uh-huh.
Y Christy Alley, conocida cientióloga que falleció el 5 de diciembre de este año, dio testimonio sobre la utilidad de Narconon para lidiar con su adicción a la cocaína.
Okay.
A pesar de este y otros testimonios positivos, al menos 7 muertes en los últimos 20 años han estado asociadas de alguna manera a Narconon, ya sea por sobredosis dentro de las instalaciones de la cienciología o desintoxicaciones mal llevadas que resultan en complicaciones de salud, lo que decías. Sí, tienes que tener un doctor ahí que te ayude.
Sí, pues sí, güey.
Sí, no, nomás es... Digo, en muchos casos, no, ya cuando la dependencia es tan fuerte, no puedes nomás dejarlo y ya, güey.
Uh-huh. Exacto. De hecho, una desintoxicación de opioides, por ejemplo, puede matar a alguien que se encuentre en un estado de salud delicado. En el 2012, las autoridades de Quebec clausuraron las instalaciones de Narconon en la provincia. El tratamiento de adicciones es otra forma efectiva de acercarse a la gente cuando están en un momento muy vulnerable y prometerles una cura para algo y después nada más jalarlos al culto. Y ya los tienes adictos aparte. Está bien triste.
Imagínate un güey que ya está así paranoico, bien cabrón, güey. Así en un chingo de drogas. Que
el
está,
terco, así sí, güey, de soñadoras.
Que de repente te lo topas ahí en la calle, güey, gritando cosas de que no, que los aliens y la madre. Luego llega, güey, y resulta que le dicen que los aliens son reales y que mandaron güeyes que ahora están adentro de su cuerpo, güey.
Ajá. Sí, pues está lleno su cuerpecito de aliens y de heroína en la lonja.
Sí, güey.
Sí, va a ser de todo, güey, para deshacerse de los tetans.
¡Sano!
Es decir, tenía razón.
¡Sano! Steve Mango convivió en los saunas con la madre de quien era entonces una joven promesa de la actuación, Johnny Lewis.
Strawberry.
Jenny Lewis.
Jenny Lewis.
No, Johnny Lewis.
¿Johnny Lewis?
Era, ajá.
Okay.
Johnny Lewis. En ese momento, el actor tenía un papel secundario recurrente en el éxito de crítica y rating Sons of Anarchy.
Okay.
¿Se acuerdan de Sons of Anarchy, la serie de los de la moto? Está muy chido.
Nunca la vi, pero se ve chido.
Está chida, se pone en mamona cuando se van a Italia y no sé qué pedo.
Eso es que luego la extendieron a...
Sí, güey, no es pedo, güey.
Brincan.
Brincan un barco, güey, así, casi, casi. Se llevan un bebé.
Wow.
Sí, está culera esa parte.
Su madre hablaba de lo mucho que la cienciología había ayudado a la salud mental de Johnny. O sea, ya habían capturado a los dos. Unos años después, Lewis, en lo que se sospecha fue un episodio de psicosis, mató a su casera y cayó se lanzó del techo de un edificio y falleció.
Oh, shit.
Por supuesto que hubieron más factores involucrados en esta tragedia, pero el enfoque antipsiquiatría no ayudó a conseguirles ayuda. Y cienciología trató de borrar todo su contacto que tuvo con ellos y todo lo que él tuvo que pasar en cienciología para hacer sus cosas. Y quizás la parte más jugosa del matrimonio infernal entre la cienciología y las celebridades es la presencia de Tom Cruise en todo este ambiente que les estoy contando.
No está sí, porque él es orgulloso, ¿no?
Súper.
Ajá.
Sí, man.
De hecho, Cruise se ha vuelto la cara internacional de la iglesia, güey. Es el buque insignia, güey. Yo sí me imagino a Tom Cruise nadando con RLH arriba de él, con su gorrito de pescador.
¡Yahoo!
No con flotadores, el Tom. Tom con flotadorcitos. Sí. Está chiquito, no puede.
Está chiquito.
A pesar de que...
¡Ay, el Tom Cruise, bebecito!
Todo bonito.
Con sus dientitos todos...
Corriendo mal. Todo el día, haciendo sus stunts él solito.
Con hombro todo excitado. Miadillo.
A pesar de que haya otras celebridades de alto calibre, como John Travolta, de quien hablaré ahorita, ninguna es tan inequívocamente parte de un culto como él. Le ha causado desastres en relaciones públicas y presuntamente divorcios. Aún así, Cruise se mantiene fiel. Es como la madre Teresa de la cienciología, con todo lo que implica esta metáfora.
Me estoy imaginando a la madre Teresa aventándose un helicóptero en Dubái.
Se va deshaciendo, ¿no? Con una velocidad. Así como desboronándose.
Con las canchas y todas las arrugas. Pero sería en Qatar, güey. Porque le encantaría a la madre Teresa Qatar. Así, sí. Ah, aquí todo el mundo está sufriendo de la verga. Qué chingón, de aquí soy. Al principio de su carrera conoció a Mimi Rogers, quien era un poco mayor de él y tenía unas tablas en la industria. Se casaron en mayo de 1987.
Hicieron su casita con sus tablas.
Claro.
Sí, que ella tenía más. Y en ese momento, ella era la famosa de la relación. O sea, sí, a muchos les tocó porque es el 87, pero Mimi Rogers era súper famosa. Y el que era así que, Mimi se casó con ese güey.
Sí, no, mira con el chavito nuevo este de Legend.
Ajá, el de Legend. Rogers había crecido dentro de la cienciología. Cuando se involucraron, ella era una auditora, de hecho, y tenía cierto renombre dentro de la iglesia. Tom Cruise había padecido de dislexia toda su vida. Hizo que su desempeño académico, está bien difícil, tiene dislexia, aventarte de una moto en Dubái.
No, pues sí.
Porque no sabes para dónde es arriba. A veces te olvida y te avientas para abajo. En lugar de para arriba o para arriba en lugar de para abajo.
Sí, te pegas en los huevos.
Ajá. Entonces, hizo que su desempeño académico siempre fuera por debajo del promedio. Cuando una parte importante de tu trabajo es leer y memorizar diálogos, por supuesto que esta condición dificulta la lectura y hace que se convierta en una carga importante y una fuente de estrés el tener que lidiar con esto.
Sí, llegaba así a la audición. ¿Qué? ¿Que no esto era simión imposible? ¿Un simio así gigante? ¿Muy conflictivo?
Contra Narconon. Sí, simión imposible contra Narconon. ¡Oh! Pero ese es el DVD que
la línea venden dorada.
Es el DVD que encuentras así en el que te venden pirata, güey. Porque era King Kong contra Narconon. Simeón ya es el pirata, güey.
Qué peliculón, güey, neta, güey. Hay que escribir esa madre.
Simeón imposible, sí. Pues Rogers le dijo que los Dianetics no solo le ayudarían con este problema, sino que le darían el edge, güey, el filo que necesitaba para estar para pasar de ser medianamente exitoso a una verdadera estrella. Y pues obviamente es tu morrita y todo. Y hasta cierto punto, pues tuvo razón, pero no por los Dianetics. Aunque el matrimonio duró poco, se divorciaron en el 90, Cruz se mantuvo cerca de la iglesia. Él vio como que el potencial, no eran tanto los Daenerys, él vio que esto lo iba a encaminar. Aún no era su vocero, pero el progreso que pareció hacer en su dislexia le dio suficiente fe. Además, se hizo un muy buen amigo del que en ese momento era un joven y apenas iba a ser el líder, David Miscavige. Ahí lo conoció. En 1990, Cruz comenzó un lento pero seguro distanciamiento con la cienciología por algo que se llama y se conoce como Nicole Kidman, la hermosa diosa y actriz por excelencia, Nicole fucking Kidman. Necesitó algo así para separarlo de la cienciología por un rato. La pareja se conoció en el set de Days of Thunder y se casaron en Nochebuena de ese mismo año. Durante el matrimonio adoptaron dos niños que, posterior al divorcio, se desconectaron totalmente de Kidman por dejar la iglesia.
Los famosos, o sea, siempre son bien exóticos, ¿verdad?
Súper, güey.
Pero machine.
Pues como Angelina Jolie, que colecciona niños.
Simón.
Sí, digo.
Está curada, güey.
Conozco gente que colecciona tenis o Funkos, pero ya.
Niños.
Ay, mira. Nos falta un camboyano, deja.
Ay, no. Se parece mucho al nativo australiano, mejor. Como que parece que tengo dos del mismo.
El de un camboyano.
Es holográfico, edición especial.
Ay, me salió repetido. Le digo
huevo, qué chido.
Cambio. Lo cambia, ¿no? Ahí lo cambio por otro que no tiene. Pero de hecho está bien culero, güey, porque nunca se habla de ellos y no hace ninguna clase de apariciones públicas, güey. Pero Tom Cruise los apartó de su mamá. Son adoptados, pues sí, son su mamá. Usando la cienciología, güey.
Ok.
Los 10 años de matrimonio entre Cruise y Kidman fueron el momento de menor control de la cienciología sobre Cruise, que filmó en esa década algunas de sus películas más aclamadas. De hecho, yo diría que justo en esas décadas es donde Tom Cruise se hizo.
Jerry Maguire y...
Sí, está Jerry Maguire, las Misión Imposibles. Okay. ¿Cuál otra? No me acuerdo, pero de ahí es donde se hizo.
Debes saber.
Y donde se fue de acción a drama, ¿no? Con Jerry Maguire y todo.
Qué mentiroso.
Entre el trabajo que lo mantenía ocupado y que Kidman nunca cedió del todo a convertirse a la iglesia, era de esperarse que no mantuviera la relación estrecha y la devoción de tiempo completo que la cienciología exige de su gente. A los activos de la cienciología que estaban a cargo de mantener a Cruz cerca, nunca les terminó de gustar su relación con Kidman. Imagínate estar en un pinche culto que además de quitarte lana, odian a tu pareja, güey, porque no le dejas... Es como tus compas cuando acabas de andar con alguien y luego que se agüitan porque no los ves.
Mandaban al guapo, ¿no? Así de que a ver si lo chapulineaba.
Uno de los principales problemas era la familia de Nicole y era lo que más les preocupaba la cienciología. Su padre es uno de los psiquiatras más prestigiosos de Australia.
¡Ah, huevo, güey!
No mames.
Y ya sabemos que los cienciólogos Más bien, ¿qué es lo que opinan los cienciólogos sobre la psiquiatría, güey?
Ajá, pendejos, pudieron haber tenido un gran aliado ahí, sí, pero todos los medicadotes, güey.
Pero los psiquiatras en Australia te acuestan del otro lado del sillón.
Sí, yo creo que sí.
Se me olvida que es un medio auditivo también y nadie me vio ponerme la mano en mis ojos de forma visual italiana, decir.
Llegan a su consulta, güey, lo abren su bolsita aquí, su cangurera y sacan su libreta.
¿Cómo así? Aunque la relación se mantuvo sólida.
Que mi vida está de cabeza, doctor.
Mis problemas regresan y regresan como un boomerang, doctor. Aunque la relación se mantuvo sólida por un buen tiempo, presuntamente uno de los principales factores que debilitaría todo esto fue la cienciología. Martin Rathburn, ex cienciólogo y el auditor personal de Cruz, dio fe de recibir órdenes para sembrar dudas y discordia en la relación a través del proceso de auditoría.
Ok.
En 1999, después de haber tenido que aislarse por meses para filmar Eyes Wide Shut, Tom Cruise estaba en un momento pivotal, güey. O se quedaba con Nicole Kidman o se quedaba con David Miscavige. No, ¿y a quién escogió, güey?
A la cienciología, güey.
A Miscavige, güey, no a Nicole Kidman.
Güey. No mames, güey. Es el más pendejo de los pendejos.
¿No se portó a la altura de la situación?
No, ni de pedo, güey.
Pues Rathburn fue enviado a regresar a Cruz al redil y lo logró, güey. La separación se puso fea, güey. Hay testimonios de que Tom le pidió a la iglesia.
Tum Cruz.
Es este contraácido. Tum, ¿no?
Cruz. Sí.
Es antiácido, güey.
De que Tom le pidió a la iglesia que interviniera en el teléfono de Kidman. Cuando al fin firmaron papeles de divorcio en el 2001, paparazzis tomaron fotos de Nicole saliendo de las oficinas de su abogado, haciendo una especie de baile de alivio y felicidad. Se le puso loquísimo, güey. O sea, de que tan culero que a pesar de que lo amaba, ya al final fue de, güey, que ya me puede liberar de esto. Porque no nomás estaba cortando con Cruz, estaba divorciando también de la cienciología, de la pinche cienciología, güey. Es este el momento cuando Cruz se hace un completo devoto a la cienciología, güey. Y de David Miscavige.
No mames. ¿Quién? Como el baterista de mi banda, güey.
¿Se hizo cienciólogo?
Sí, no, pues católico.
Ah.
Cristiano, ¿no? ¿Cómo?
No, fue cristiano.
No, católico. ¿Católico? Sí, le dijimos, güey, ¿es la iglesia o la banda?
Sí, ya me acordé de...
Y se fue.
Saludo. Ya me acordé.
Un saludo, carnal. Lo queremos mucho. Yo quiero mucho, güey.
La neta. Sí. Entonces, ¿al final se hizo sacerdote o no?
No sé, creo que sí.
Porque estuvo en el seminario, güey.
Uh-huh. Sí, no
es que una vez, o sea, yo toqué una vez en un show con esa banda, pero cuando Borré ya no estaba. Y ahí lo conocí. Y luego ya después, ese güey se hizo... Se metió al
seminarista.
Simón.
Pobre.
Sí, es cierto, ya me acordé. Sí,
¿cuánta masturbación no habrá en un seminario?
Eres el Tom Cruise de las bandas locales, güey.
¿Por qué está ahí chaparrito también, güey?
Se lo fue, güey. Qué sacando todo el pinche trapo.
Saludos, hermanito.
Pues les digo que aquí es cuando ya se hace devoto a la cienciología, pero más que nada de David Miscavige, quien parece ser, a todas luces, es su mejor amigo. Hay videos que ni Cruz... Es curioso porque los mismos adeptos como Tom Cruise, de todas maneras, no quiere que se asocie tan públicamente con la cienciología. ¿Sabes lo ridículo que es? Por ejemplo, muchos videos de él en fiestas con Miscavige, riendo y todo eso, ha tratado de suprimirlos, pero sí, obviamente todo sale en internet. Pero ahí te das cuenta de la hipocresía y lo raro que es esto, que el mismo Cruz es de... O sea, sí soy de ustedes y de repente voy a sus fiestas, pero que no nos vean juntos.
Ajá.
¿Simón? En el 2004... Cruz recibió un premio nunca antes y nunca después dado por la iglesia, güey. La Freedom Medal of Valor, güey. La medalla de...
Libertad y valor.
Güey. Por ser el mejor vocero y representante posible por la cienciología, güey. No importaba que hubiera gente que había dado todas sus vidas literal a la causa, güey. Lo importante era mantener el ego de Tom Cruise lo suficientemente alto como para que nunca se fuera, güey.
Como poliamoroso, ¿no? El Tom Cruise ahí en esa relación.
Y es su vaca sagrada, güey. Ese güey es el que le dan su lechitito y el que tiene 30 años ahí que empezó en el barco y le tocaron que lo aventaran del barco.
Con su cepillo ese de vato dientes, ahí sigue. Empinado, ahí.
Ahora ya, no, yo creo mueve tallando papeles.
Tallando el hongo.
El hongo de los baño. Dedos de Tom Cruise. Una vez separado de Nicole Kidman, está en paz esta tercera parte de lo que es puro chisme, güey. Me encanta. Es chisme, chisme, chisme. Yum, yum, yum. Saquen sus mimosas. Pónganse sus batas y sus face tops, que esto es chisme. Una vez separado de Nicole Kidman, Miscavige mismo decidió que nunca iba a dejar que se abriera la posibilidad de que Cruz siquiera contemplara dejar la secta. Así que le iba a conseguir una novia que no fuera peligrosa. Mm. En esa búsqueda hubo un incidente por demás peculiar. Nazanin Boniani era una actriz y activista inglesa que estaba bastante involucrada en la cienciología. La iglesia intentó emparejarla con Cruise. Uh-huh. Le dieron ropa a su gusto, un corte de cabello que le gustaba mucho a Tom Cruise, güey. Y los juntaron en una habitación esperando no que pase. Como si estuvieras cruzando dos perritos, güey.
Sí, güey. Sí, así lo estaba viendo, güey. Exactamente, güey. Wow. Sí, tacita de té, ¿no? Porque pues está chiquita. Sí.
Ajá, pero la vistieron y todo. Así como que a Tom Cruise le gusta este estilo. Uh-huh. Le dieron ese look. No, man. Y los metieron en un cuarto, güey.
Sí, toma, no. Te dijimos que hablaras con ese todo australiano, chingada madre.
¿Alguien revisó si estaba en celo? Porque si no, no se van a llevar.
Le aplicaste feromonas. Sí.
Todo esto, por supuesto, no funcionó como esperaban. Nazanin en algún momento hizo algo, no se sabe qué fue, güey, uh-huh. Pero molestó a Tom Cruise y en menos de 24 horas pasó de vivir el sueño de salir con una celebridad uh-huh. a limpiar retretes con un cepillo de dientes en las instalaciones de Clearwater, güey. No mames. Todavía la castigaron porque no funcionó con Tom Cruise, güey, no logró seducir. Al Phantom
Protocol. Órale, culera, por no chuparla rico, vámonos.
La verga, ponte a limpiar.
Yo digo que ha de haber sido algo bien inocente, así de que, y, o sea, estaban ahí en la cita, güey. Tom Cruise quería alcanzar algo. Y él dijo, no te preocupes, yo lo alcanzo por ti. Y el güey se encabronó. Ajá.
Sí.
Se te pasa un directorio para que te sientes así.
Sí, le llevó un banquito. Sí. Mira, te compré un banquito para lo que no alcanzó.
Pues Clearwater está en Florida, es uno de los más famosos, güey. Uh-huh. Pero ella, cuando le tocó esto, ahí es donde dijo, fuck this, y salió huyendo de la secta, güey. Uh-huh. Para ella ya fue el final, güey.
Sí, pues sí.
Digo, te quieren cruzar con Tom Cruise y luego cuando...
no te castigan,
cuando enoja te castigan, güey.
De seguro ese güey huele bien culero, güey. A mí siempre se me ha dado esa impresión. Acá como a curry.
¡Curry, güey! Sí, yo creo que así iba a ser como musgo y... Uh-huh. No, curry.
A mí se me hace que huele a pinche... Diesel. Ajá, gasolina o algo así.
¿Sí? Que... Se me figura más como a diésel y testosterona.
Como a motocicleta, sí.
Sí.
Bueno, ahorita sí, ya...
cadena de bici. Pues eventualmente Cruise conoció a Katie Holmes, el amor de todos los chicos noventeros que veíamos Dawson's Creek.
Claro.
Quien no era parte de la iglesia, pero por alguna razón le pareció adecuada a Miscavige y la relación procedió. O sea, la iglesia le está decidiendo a Cruise quién sí, quién no. Digo, él al final tiene la última palabra, aparentemente. Uh-huh. Pero en cuestión de meses se comprometieron y ella se embarazó. Sí. Esta es la temporada de peor prensa para Tom y el momento en el que se le vinculó para siempre con la secta. De hecho, fue su momento de loquito de la cienciología.
Sí.
Porque no sé si se acuerdan, pero en 2005, como invitado al show de Oprah Winfrey, que es un show de... como un talk show mañanero.
Sí, ajá, un show de revista. Uh-huh. Sí.
Ajá, un morning show. Como hoy, ese tipo, pero de calidad.
No.
En el sentido de... déjame terminar. Por calidad me refiero a con dinero.
Ah, bueno, sí.
Ah, eso iba.
Con producción.
Con producción. Entonces fue con Oprah Winfrey y Cruise, en un estado que podría describirse como maníaco, dijo que amaba a Holmes, habló de la cienciología y lo que todo mundo se acuerda, y si no lo han visto, se pone a brincar arriba de un sofá, así que... Sí, eso todo muy güey, este güey anda en coca con fentanil, güey.
Y, o sea, Oprah está así con cara de qué pedo y todo el público está como que entre riéndose y no sabiendo qué está pasando.
Ajá. Y al mismo tiempo así que, es Tom Cruise como un changuito, así que, yes, miren, el niño está haciendo algo, yay. Oprah se veía...
No le diga nada, le va a afectar su autoestima.
Sí, así sí. De hecho, Oprah, como tú dices, se veía bastante sorprendida. Si no es que por poco atemorizada por el truco de bien raro de Tom Cruise, güey. Si le ves cara de qué chingo está pasando. Uh-huh. Y esa fue la tónica de la prensa en general, güey. Empeoró todo cuando Cruise decidió hablar públicamente de lo mala que era la psiquiatría, ¿no? Y criticó a Brooke Shields por tomar antidepresivos.
Hijo de la verga.
O sea, en ese momento de Cruise se le botó o tal vez se creyó intocable, creo más bien. Uh-huh. Le acaban de dar su medalla del el hombre más valeroso.
Pues ese el video donde dice... O sea, donde le dan la medalla y es el video donde está un pinche retrato enorme de Hubbard. Y güey está acá casi
ahincándose
ante él.
No mames.
Sí. Entonces, o sea, habló de Brooke Shields, que los antidepresivos son malos, todo esto. Uh-huh. Estaba causando caos y conmoción a donde iba. Despidió a su publicista, porque la publicista está tratando de arreglar las cosas, pero la cienciología llegó y le hizo también toda una campaña en contra de la publicista para chingarla en Hollywood, para cuidar a Tom Cruise. Tuvo una boda innecesariamente fastuosa en Italia, donde David Miscavige fue su padrino, güey.
Yo creí que iba a ser el niño que lleva los anillos.
Ah. Aventando los petalitos. Los
chiquitos.
Güey, está más chaparro que Tom Cruise, güey. Y fueron literal años de caos de Tom. Era una burla Tom Cruise para el mundo, güey. Eventualmente todo se calmó y no se volvieron a hacer olas hasta el 2012, güey, cuando los mayas dijeron que se iba a terminar el mundo. No, fue cuando Holmes le pidió el divorcio. No tenemos pruebas materiales, no existen, güey, de qué es lo que ocurrió entre ellos, pero hay muchos rumores muy fuertes de que el punto de contención más importante fue que Holmes pidió que no se criara a Suri dentro de la iglesia. O sea, dijo, yo te aguanto tus pendejadas de sociología, pero la niña no. Y Cruz estaba ahuevado.
No, va a ser cienciólogo.
Tiene que ser cienciólogo, la tenemos que meter. Y obviamente todo esto viene de la iglesia. Imagínate que tengamos a la hija de Tom Cruise desde chiquita a adoctrinarla con este pedo. Ya chingamos, cuando se nos vaya Cruz, ahí está Suri.
Y nada, que un día Dawson se metió por su ventana, ¿no?
No.
Y por eso.
James Van Der Beek.
Voy a llorar. I don't wanna wait for my life to be over. Demasiadas emociones.
Y el Basie, güey.
Motherfucking Basie.
Ah, Basie era mi ídolo, güey.
Pues de alguna manera se le concedió, o sea, pero fue un pedo, güey. Y ahora parece, al menos según algunos tabloides, que Cruz tiene muy poca relación con su hija. Gracias a que Kerry Holmes está así de que... No, güey, sorry, no te puedes juntar con esos pinchos locos. Existen también rumores de que salir de ese matrimonio fue una misión imposible para Holmes.
Muy bien.
Involucró teléfonos desechables, meses de ver abogados escondidas y firmar diversos NDAs, estas que tienes que firmar para que no puedes hablar, que intercambian su silencio sobre cosas que desconocemos, pero que ella lo firmó o para salvar a su hija.
Sí, claro, o sea, que te dicen, pues, o sea... Sí, te doy el divorcio, pero no puedes hablar de nada de este pedo porque te puedo mandar.
Dio a torcer el brazo.
Ajá. Sí. Y todo esto, o sea, estos NDAs, todo lo que pasó, valen lo suficiente para Cruz y la cienciología como para no pelear la custodia de Suri, güey. Como que prefirieron, ok, no digas todo esto que sabes y no lo hacemos de pedo con que tengas tú la custodia de Suri. Prefirieron eso, aunque la iglesia pudo haberla chingado a Katie nomás aventándole lana a un juez, güey. Ahora... La imagen de Tom Cruise se ha rehabilitado lo suficiente como para que le den una palma de oro honoraria en Cannes y tenga un blockbuster como Top Gun Maverick. Está divertida, sí la vi, está divertida.
Yo no la vi.
Yo no la he visto tampoco. Sí. Pero la quiero ver.
La última película que he visto de Tom Cruise ya tiene tiempo en la
de hecho, ¿sabes dónde vi Top Gun?
¿Dónde?
Volando.
¿En un avión?
En un avión. Íbamos volando a la Ciudad de México, ¿no? ¿Dónde íbamos? Y puse Top Gun.
Omar Zorrilla me dijo eso, que así se tiene que ver Top Gun.
Volando.
Ajá, sí.
De preferencia.
Por toda la experiencia.
Piu, piu, piu. Sale un F-14, salen varios F-14. Era mi avión favorito de niño. Niño de los 80, yo era víctima. Tenía en mi pared un Lamborghini Countach blanco.
Ah, claro, Simón. Y un Ferrari Testarossa.
Yo era Lamborghini. No me gusta tanto el Ferrari.
Ferrari Testarossa.
Yo tenía un Lamborghini y tenía un F-14 Tomcat de modelo. Esas que armas con cola loca y lo vas pegando y le pones calcamonías que metes en agua y luego se te pegan en el dedo y lo valen verga. De esos tenía mi...
De un lado oculto el capitalismo, del otro al complejo industrial militar, güey. Crecimos de la verga en los 90s, güey.
Horrible, güey. Pero mío, yo armaba el avioncito, güey. Se le van las alitas. Uy, ahorita son Funkos y así. Tenía un F-14, güey.
True. Ah, sí, bien boomer ya. Sí. Ahorita son Funkos. Pero son Funkos. Entiendo.
En mis tiempos armábamos aviones. Y un Predator, también tenía un Predator.
Ah, güey,
está bien pendejo. Hemos estado bien pendejo de niños, güey. Todo nos ha tocado. Siempre que veas para atrás a tu niño, dices, güey, qué pedo. Yo armaba, tenía un Lamborghini Countach, me la jalaba con un Lamborghini Countach.
Wow.
No, obvio no, pero sí estaba bien sexy el carro.
Traía
pero un modelo, carro, güey, sí. Pero era así como.
No, nomás
era. Nomás era el carro.
Sí, no, hace un carro, el Lamborghini Countach.
Y una foto. ¿No agarrabas alguna otra cosa de apoyo visual, güey? O cerrando.
Es que él se imaginaba a sí mismo cogiendo con alguien adentro del Lamborghini, güey, ya con eso era suficiente.
Sí, sí. No, no, tiempos del Lamborghini todavía ni siquiera estaba. Mis huevitos todavía no bajaban, güey. O sea, tendría 8 años, güey. Todavía era feliz, todavía no sabía lo que era el sexo y todavía era feliz. Era, no me distraía. Con lo maravilloso que es el sexo. Era nada más pensar en Lamborghini Countach, F-14 y Predator.
Sí,
y lo chingo que sería ser amigo de un Predator y que me hará a la escuela. Bro.
Para defenderte los bullies, ¿verdad?
Ajá. ¡Cállate! ¡Tantos sentimientos, güey! ¡I don't want it, güey!
Yo hubiera hecho Paisy, ¿no? Así con su pulserita, güey.
Regresando con Top Gun Maverick. El punto es que ahorita con todo lo que está haciendo Tom Cruise, ya todo el mundo se le olvidó lo que pasó en los 2000.
No, a mí no se me olvidó de eso.
O sea, nosotros no, pero.
O sea, la última película que vi de Tom Cruise que disfruté fue la de Edge of Tomorrow.
Yo la última vez que vi fue
es muy buena. Park, wey, la neta. Y la neta, a mí me gustan mucho las Mission Impossibles, pero las veo ya cuando están así en streaming. Wey. No voy al cine, pero me divierten. Están muy bien hechas y la trama me gusta. Pero no es por Tom Cruise, es por... De hecho, me gustan por Simon Pegg más que por Tom Cruise.
Entonces, Simon Pegg, que no entra hasta la cuarta.
Sí. Sí. Pero son divertidas siempre.
Van ya, güey. Es como rápido.
No sé, y viene otra, güey. ¿No? Y viene otra. Ajá. Pero son divertidas. Son así películas de espías bien hechas que agarras así un burrito y unas palomitas y lo ves ahí en la compu.
Yo, la última vez que lo vi fue probable, con Cartman, güey, tratándose de hacer de Tom Cruise. Claro. Lo metió en una caja.
Pero por eso es importante recordar que, aunque ya no se hable de esto, sigue siendo un miembro con poder en un culto de alto control que le ha hecho chingaderas a sus parejas.
Ahí es donde se das cuenta que llegado. El tamaño no importa, güey.
Es como lo usas para manipular a tus parejas y al mundo dentro de un culto. Sí.
También me importa, lo que importa es cómo piloteas el avión.
Pues John Travolta es otro nombre importante. Para los que nos escuchan que no tienen idea quién es John Travolta, es el de...
¿Por qué les haces una referencia tan vieja?
Porque todo el mundo ha visto el meme sale en TikTok.
Es el otro güey que salía con Kirstie Alley. Mira quién ya no está hablando.
Ah, sí, es cierto.
Sí.
El papá de Mikey. John Travolta. Ajá. Y el papá de
Bruce Willis. La cienciología le curó la fiebre sábado por la noche.
Era un ángel, Michael.
Era Michael, sí.
Michael.
Ah, qué película tan culera, sí, es cierto.
Está en vergas, güey. Me gustó chingo, Michael. Asquerosa, güey. La buena de Ángeles es la de Nicolas Cage, güey. ¿Te acuerdas?
Ah, Simón. Sí, es cierto, güey.
Con el mejor soundtrack del mundo, güey.
Con Google Dolls.
Google Dolls, ajá. Güey, Nicolas Cage es un ángel, mamá. Y se enamora de Meg Ryan, güey. No one sí.
Michael está en verga, güey.
O sea, no tiene Google Dolls, güey.
Está tan culero que está chido, güey. Es como Napoleon Dynamite, güey.
No, Napoleon está hecha a propósito culera para que esté chida.
Sí, pero...
Las otras le echaron ganas. Y Michael no tiene Google Dolls.
Sí, le echaron.
And I don't want the world to see me. Terminando este podcast, vas a poner Google Dolls. Ese es tu castigo por decir que Michael es mejor que...
Pero estaba viendo Bullet Train. Y sí me quedé pica, la neta, güey. Sí me quedé pica.
Ok, regresando. Que John Travolta es imposible separarlo de su papel en la iglesia. Porque él ha tenido más que un momento penoso en el ojo público. Y a diferencia de Tom Cruise, él no ha recuperado ya su estatus action star y...
No, pero se ganó la crítica otra vez con el American Crime Story, güey, como el abogado. Ahí sí la crítica dijo...
Ah, sí, pero luego hizo la película esta donde es un tipo que es súper fan de una banda...
Ah, no, eso no se puede.
Que tiene problemas mentales, tiene una discapacidad mental y actúa de la fregada con discapacidad mental. Está horrible, güey.
Sí, que hasta hace voz, ¿no?
Sí, ajá. Hace voces.
No le hizo caso al personaje de Ben Stiller, güey.
Exactamente. You never go full. You never go full. You
never go full.
A menos de que seas Tom Hanks.
Pues en 1975, un muy joven Travolta aspiraba al estrellato. Mientras filmaba su primer película, alguien le dio una copia de Daenerys que cambió radicalmente su visión del mundo y se hizo devoto de inmediato. La mujer, que era su contexto dentro de la iglesia, se llamaba Spanky. Pero es el nombre,
güey. Es el compito de Alfalfa, Spanky.
Spanky.
¿Se llama? Spanky son nalgaditas, güey. Spanky es nalgadita, güey. Se hicieron muy cercanos. Él incluso asistió a su boda. Ella relata que el éxito de Travolta empezó, que el éxito que Travolta empezó a tener cuando entró a la iglesia parecía venir de la iglesia misma. La cienciología se justificaba con una narrativa de que todo lo bueno que le ocurría era gracias a ella.
Y todo lo malo era gracias a otras personas. O sea,
todo lo malo es gracias a la falta de compromiso con la iglesia.
Ah, te la
veo. Cuando te va mal es porque no está echando muchas ganas en la iglesia. Y cuando te va bien, no nomás es de cienciología. Y cuando te va bien es porque, sí te quieren en este momento. Entonces, ahí estás en ese círculo.
Cultos.
Yep. Travolta estaba en la cima, güey. Era Tony Manero y Danny Zuko, güey. Claro que iba a tenerle fe a la doctrina de LRH, porque él decía, sí, a huevo, ellos me llevaron aquí, güey. La cienciología siempre ha sido homofóbica de forma sutil. Podrán no predicarlo en público, como otras religiones, pero consideran la homosexualidad una falla espiritual que te aleja de ser un OP. ¿Simón? Entonces, son menos católicas y más, sí lo aceptamos, pero te la podemos quitar. ¿no? Uh-huh. Ese es básicamente su... Es como los mormones con el... Ya no tenemos problema con la gente de color, uh-huh. pero de hecho, si eres buen mormón y te mueres, te haces blanco. Uh-huh. Sí, te vamos a quitar tu pecado de tener
Michael
melatonina.
Jackson lo hizo en vida, ¿no? O sea, Sammy Sosa, güey, también.
Melanina, perdón. Sí. Sí. Pues a pesar de estar casado con Kelly Preston desde el 91, la prensa siempre ha especulado sobre su orientación sexual.
¿De Travolta? ¿Travolta?
Sí. Mike Rinder, apóstata de la cienciología, dice que en una ocasión vio a Travolta besarse con un masajista en los labios.
Uh-huh. ¡No!
Y
soy siendo sarcástico. Sí.
Y está de más decir que no es importante la orientación sexual de Travolta. Uh-huh. Y que sacar a la gente del closet nunca es correcto.
Sí, de hecho, a mí siempre se me echó muy inapropiado de la prensa que estén ahí.
Exactamente, güey.
Especulando.
Sí, está culero, güey.
Exactamente. Sin embargo, si la razón por la que alguien no puede asumir su sexualidad es porque su religión lo repudiaría, eso es lo censurable.
Sí.
Y eso es a lo que estoy apuntando al comentar estas cosas. La cienciología ayudó a que los rumores sobre la supuesta homosexualidad de Travolta se apagaran, no por ayudarlo, sino porque no toleraban la idea de que una figura prominente de la iglesia fuera uh-huh. visto como gay. Kelly Preston falleció de cáncer en el 2020 uh-huh. y se rumorea que desde ese momento Travolta cortó todo nexo con la cienciología. Como que Kelly era su, uh-huh. su mano derecha con la que podía tener una persona en quien confiar y todo. Y cuando uh-huh. muere es donde sí ya Travolta... Y las fuentes cercanas aseguran que tiene casi los pies ya afuera del culto. Por eso ya no lo escuchas mucho hablar de cienciología. La cienciología, de hecho, después de estos desmadres, está en declive. A pesar de que Miscavige y su administración se han esforzado mucho en que no se note, la iglesia no es lo que era en las épocas de la batalla contra Hacienda. Una de las razones de este declive es una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma a evitar que otras personas sufran lo mismo que ella. Lia Remini, uh-huh. que hablé de ella en el episodio pasado, que es la amiga de la esposa de Miscavige. Sí,
me sentí feo por John Travolta, güey.
Sí, sí, sí. Pobrecillo. Se metió en un culto que lo hizo mierda.
Ese güey chirillo, ¿no? O sea, nunca andaba acá.
Nunca lo presentaron.
Culero, acá.
No, no lo bueno, pero hizo su película horrible de Battlefield Earth, pero pues fue parte de estar en
y Michael, al parecer.
Battlefield Earth está un poquito más culero.
Okay. Sí. Michael estaba mejor que Battlefield Earth.
Yo creo
que
le dicen eso porque tiene sus pestañas muy bonitas, ¿no?
Tiene muy bonitas pestañas.
Muy rizadas acá.
Sí.
Ajá.
Sí, sí.
Pinches culeros, güey, al chile.
Pues Remini es una actriz de comedia, mejor conocida por su trabajo en el sitcom King of Queens.
A mí me caía bien.
Sí. Ajá. Y es muy buena.
Kevin James y Lia Remini.
Ajá. Ella creció en la cienciología y se le motivó a seguir su camino dentro de la actuación. Okay. O sea, ella no entró por la actuación. Estando ahí, la movieron a la actuación. Okay. Si bien era parte del Celebrity Center, no se le trataba con el mismo nivel de adoración que a Cruz. Tanto así que cuando preguntó por la presencia de Shelley Miscavige en la boda de Cruz Holmes, es donde comenzó su pesadilla, güey.
Sí, fue donde le dijeron eso de...
Porque era su amiga Shelley.
No tienes el rango para preguntar estas cosas.
¿Te acuerdas?
Ajá, sí, man.
A ella y a su familia se le trató como traidores por siquiera hacer esa pregunta. Pasaron meses de maltrato, incluso multas, hasta que decidió escapar. En el 2016, filmó junto con Mike Rinder la serie documental Scientology and the Aftermath. Uh-huh. Cienciología y el
después.
Después. Dio muchas entrevistas y se convirtió en la vocera más notoria en contra del culto. Todos los episodios de su serie abren con los comunicados oficiales donde la cienciología le llama mentirosa, abusiva, una actriz de cuarta que busca notoriedad a toda costa. Y demás calificativos poco amables. Uh-huh. Lo cierto es que no hay difamación posible que detenga la caída de esta secta. Reclutan muy poco a estas alturas, se mantienen experimentando cada vez más a quienes con los que siguen adentro, pero ya es demasiado público su tratamiento general de exmiembros como para tolerarlo, y ya salió a la luz esta pendejada de Zenon, de Zenu uh-huh. y los Tetans y uh-huh. todo, como para que los nuevos que ya lo conocen digan, me voy a creer esta madre, ¿no? South Park hizo un episodio dedicado al culto y uh-huh. a Tom Cruise, donde cuentan la clasificada información de Zenu, que les conté en el episodio 2, y las almas de los aliens. Y no tuvieron que escribir un solo chiste, porque igual que en esta saga de 3 episodios, se hacen solos.
Uh-huh. Sí, de hecho, me acuerdo mucho cuando vi el episodio de South Park, que cuando estaban pasando toda la recreación de lo que creen, decía abajo, esto es lo que los cienciólogos realmente creen. Sí, o sea, para que la gente no creía que estaban mamando.
Nomás lo animaron.
Y que todo todo empezaba porque Tom Cruise no quería salir del closet de...
de Stan.
De Stan.
Ah, sí, sí. Estaba literal en el closet.
Papá,
¿verdad?
Tom Cruise no quiere salir del closet.
Papá, Tom Cruise no quiere salir del closet.
Y luego salía también R. Kelly, ¿no? También de repente.
Y R. Kelly.
Y se lo cagaban a R. Kelly ya desde entonces.
Por desde todo, antes.
Por todos los rumores que se sabían de él.
No, que ya está en la cárcel al fin, ese culero.
Ya, ya. Hay un documental en vergas de HBO de ese, güey.
¿Ah, sí?
Sí, lo he visto. Está chingón, güey.
Pues ese episodio, curiosamente, es citado por apóstatas de la iglesia como sorprendentemente exacto en su relato de las creencias de la cienciología. Es que ahorita se los cuento y nos reímos un chorro, pero, o sea, literal lo creen y luego lo tratan de esconderlo porque uh-huh. eventualmente es lo que después de meter los cientos mil dólares te enseñan, ¿no? Te
pues
enseñan
también
entre
otro
comillas.
Lo cree la gente, güey.
O sea, sí, pues sí. O sea, todo es igual de ridículo, claro, güey. Pero mínimo, no te sacan tanta lana.
Ajá. Uh-huh. Eso, ¿no?
No te sacan tanta
lana. No es como que de
pero,
huevo.
Sí, tenemos que hablar. O sea, la religión en sí, todas tienen cosas que tienes que brincar.
Pero sí es abusivo, güey. O sea, no es de huevo, pero sí es abusivo en todos lados a la verga, güey.
Sí, o sea, por ejemplo, la diferencia de una religión ya más impuesta, que ya no le dicen culto, ya le dicen uh-huh. religión, como la católica que tenemos en México, es que desde chiquitos te la enseñan y uh-huh. somos mayoría.
Vaya que se las enseñan.
Ajá. Y ya es mayoría chiquito. Y la gente deja uh-huh. de pensar que está extraño. Si alguien llegara ahorita a mis 41 años, yo nunca he oído el catolicismo, llega alguien y me dice... Oye, güey, hay un judío uh-huh. que lo mataron y lo resucitó al tercer día. Y si uh-huh. no crees en él, te vas a ir a un lugar con fuego, con un señor con cuernitos y una cola que te uh-huh. va a picar la cola. Yo a mis 41 años diría, ¿what? Diría lo mismo que ahorita escuchar de Zenu. Uh-huh. Pero cuando lo agarras desde niños y hay millones, uh-huh. como que ya la gente no pasa por el proceso del pensar en sentido común. Entonces, ya nos reímos un chorro de la cienciología, pero en sí, cualquiera de estas mentalidades que te forzan a no ser tú, uh-huh. ahí es donde está el problema. Si tú quieres creer en Zenu y no le haces daño a los demás y en tu casa tienes ahí un Zenu y tus tetans, ajá. chido.
Sí, pero
pues se dedican a... Sobrevive gracias a que están chingando a gente y quitándole
y
dinero.
Y quieres imponer tus ajá. creencias en cualquier literatura fantasiosa que quieras.
Y todavía más culero cuando te sales y van tras de ti, ¿no, güey? O sea, uh-huh. eso está bien
exactamente, güey. ¿Qué me quedé? Que les digo que es citado por los apóstatas de la iglesia, como muy exacto. Y es, de la manera más cómica, un gran referente para mantener alejadas a las personas de este culto peligroso.
Sí, que justo lo que les decía el episodio pasado, que a raíz de ese programa, Isaac Hayes, el que es la voz de Chef, se enojó con ellos y lo ya mataron.
Lo que era de cienciología.
Y lo cagaron.
Sí.
Sí. Y es que es necesario continuar hablando de lo que la cienciología le ha hecho y le sigue haciendo a la gente, güey. Un culto de este tamaño y con esta presencia internacional no va a caerse por sí solo. A pesar de lo populares que han sido sus detractores en estos últimos años, solo llevar a la luz la verdad de LRH, Miscavige y lo peligroso de sus prácticas e ideologías pueden ayudar un poco a detener el reino de terror, empezando con que ya no entre nueva gente. Los que uh-huh. están allá adentro ya es más difícil de sacarlos, como en cualquier culto. Y no solo se trata de sus ridículas creencias. Como les decía ahorita, si quieres creer en Zenu, y en el virtuoso líder Lafayette Hubbard, que intentó pedir discapacidad porque tenía conjuntivitis. Uh-huh. Sí, güey, yo tengo conjuntivitis, quiero discapacidad del ejército.
Ahí el sauna sí sirve un chingo, güey, para que veas, güey. Porque te destapa la nariz de perdida, ¿no? Ya puedes respirar ahí poquito.
Esa sinusitis, güey.
Ah, sí, cierto.
Conjuntivitis es la que te da cuando alguien se echa un pedo en tu almohada.
Ajá, y en
y
los
luego
ojos.
Y luego así te acuestas ajá, y sí. te caen féculas. Féculas de caca.
También te uh-huh. saca la... La glándula porosa del ano, glandular, y la aplastas y luego ya se te sale todo ahí, güey.
Porque apuntaste glándula. A tu ojo con esta glándula porosa del ano.
La glándula porosa ojo? Del ano ocular.
Okay. Bye. Sí, fécula de caca, güey. Cácula. Eviten fécula de cácula en el ojo. Cierren al excusado cuando le bajen. Ajá. Que no escupa las féculas de caca en tu baño. Siempre cierra. Que si va arriba, que si abajo, esa discusión es estúpida. Siempre... Bájenle cuando le... Y ya las mujeres nomás abren la de arriba, los hombres abren las dos. Uh-huh. Pero siempre se debe cerrar antes de bajarle. Para
sí, que el efecto vortex, güey.
Ah, sí, un vortex de Carman sí. y luego te pasa un diablo vaya adentro, güey.
El efecto lupa de caca. Wow.
Ay, güey. Ay. Pues el problema... Le decía que quieres creer en este pendejo y todo lo que sea, es decisión de cada quien. Ajá. Uh-huh. El problema va en la adoctrinación y luego en el abuso físico de la secta, güey. Prácticas que luego permean a sus integrantes. Uh-huh. De hecho, justo en este momento, o sea, acaba de pasar unas semanas y todo, pero ahorita que estamos hablando de este tema, está lo del juicio contra Danny Masterson.
Sí, que lo declararon mistrial.
El mistrial, ahorita justo, uh-huh. voy a contar eso.
es acusado por 7 mujeres de abuso sexual que comenzó entre el 2002 y el 2004, uh-huh. mientras las víctimas eran miembros de la cienciología. O sea, todo pasó con gente en la cienciología. Uh-huh. 3 de estas mujeres son las que están en la corte. Uh-huh. Son las que se animaron, las demás lograron callarlas. Exacto. Y se ha sabido que les tomó años en ir a la policía porque la iglesia de cienciología tiene prohibido acusar o demandar a otro cienciólogo en las cortes civiles. Y hay que estar conscientes, güey, que estas mujeres son víctimas y crecieron en la cienciología, muchas con tercera o cuarta generación. Uh-huh. Y este tipo de adoctrinamiento las llevó a hacer lo único que creían poder hacer, interponer una denuncia con las autoridades de la iglesia. Uh-huh. Por eso no es que hasta ahorita están demandando, porque se tardaron tanto, que es clásico, pinche. Uh-huh. ¿Por qué se tardaron tanto en denunciar? Uno porque
te vale verga, güey.
Vale verga. De que sucedió. Ajá. Y en este caso en específico es porque desde chiquito dijeron, tú no puedes ir a la policía. Entonces, uh-huh. iban a las autoridades hasta que de repente dijeron, güey, a la verga, ya la institución, nada, tengo que ir uh-huh. con las autoridades, aunque me corran a mí y a toda mi familia de la institución. Y ellas respondieron, cuando van con las autoridades de cienciología, respondieron forzándolas a firmar contratos y NDAs, uh-huh. donde no dirían nada. Y si lo hacían, serían excomulgadas junto con sus familias de la iglesia. Y tenemos que darnos cuenta que es gente que ahí creció, toda su uh-huh. vida está en la iglesia, su trabajo está en la iglesia, su casa tiene que ver con la iglesia, uh-huh. sus amistades tienen que ver con la iglesia. Les están diciendo, si tú dices algo de tu abuso sexual, pierdes todo esto. De hoy para mañana te vas a la calle y a ver cómo le haces. Uh-huh. Está culerísimo.
Muy culero.
Y mientras el juicio estaba en proceso, justo la semana pasada, bueno, no, ya fueron como 2 semanas, 3, uh-huh. Miscavige sacó un nuevo anuncio de publicidad de la iglesia en un juego de apertura en la temporada de los LA Lakers. En este, Miscavige dice, entre otras mamadas de lo increíble que es la cienciología, y cito, lo que sea que hayan escuchado, si no lo escucharon de nosotros, les puedo asegurar que no somos lo que creen. Este anuncio no fue coincidencia que lo sacaran durante el juicio.
Pero ya cuando tu publicidad empieza con... todo lo que han escuchado no es cierto, ya estás valiendo verga.
Exactamente, güey.
Es como la publicidad de aquí en Juárez en las gasolineras, ¿no? De te damos tus litros de litro. Pues sí, pendejo, es lo mínimo que tienes que hacer, güey.
Claro, güey, es legal.
Darme el producto por el que estoy pagando. Es? Eso no debe ser una campaña de marketing, sí. Tiene que ser una base de...
Ahora, con queso de adeveras. What the fuck está comiendo antes, güey.
¿Caso? Sí, sí.
Del que no se derrite, vas, nada más se dobla así para arriba, güey.
De las esquinas, así como sí, plástico derretido.
Sí, es que me pasó ahora con unas burgers que hice. Imitación de queso. Me salían un peso, güey, el queso, si compraba las carnes. Güey. Entonces, pues, deme un cachillo, ya tenía queso.
Ya sé cuál queso es, güey.
Dice, de hecho, dice imitación de queso, güey.
Ajá. Es el uh-huh. amarillo, así, imitación de queso. Ajá. Es más plástico que queso.
Güey. Sí, lo echas acá en la burger y en vez de que se derrita acá bonito, güey, las esquinas se hacen para arriba, güey.
¿Sabes para qué sirve bien chido ese queso también? Agarras 4... Y los pones como plantilla de tus tenis, güey. Son como memory foam de queso, güey.
Para matar ratones, ¿no?
Tiene una ratonera, nomás que se lo coman. Sí,
y elimina plaga, güey. Así.
Y este anuncio, les digo, no fue coincidencia que lo sacaran durante el juicio, güey. Porque puede poner en peligro todo el proceso, uh-huh. ya que puede afectar al jurado. Uh-huh. Y de ser así, el caso puede ser cancelado o postergado. Uh-huh. Y funcionó. Entre otras mamadas que estuvieron haciendo, pero funcionó, güey. El 1 de diciembre, el caso fue declarado un mistrial, que es uh-huh. como le llaman en Estados Unidos, que el mistrial es cuando no se pudieron llegar a un acuerdo.
Uh-huh. Sí, que el jurado no pudo emitir un veredicto. Uh-huh.
Exactamente. De hecho, justo...
Y se extiende el juicio, ¿no? O sea, bueno,
se pone una nueva fecha.
Hay veces que sí, hay veces que
tienes
no.
que mover la fecha. Sí, por ejemplo, estás fuera porque pagaste
Tu fianza,
pues te quedas fuera hasta que haya nuevo juicio. Uh-huh. A veces puede tardar años y estás libre, aunque seas el criminal. El mistrial es otro pedo. De hecho, lo declararon mistrial y cito, esto dijo la jueza, dijo, encuentro a los jurados irremediablemente estancados. Es la jueza Olmedo. Uh-huh. Después de preguntar si había algo que la corte pudiera hacer para acercarlos a una decisión unánime, ella fijó una fecha de marzo para un nuevo juicio.
Sí, con un jurado nuevo.
Tienen que tener un nuevo jurado porque ya vio tantas cosas y todo que ajá. se contaminó, entre comillas. Entonces es muy difícil, ¿no? Que en Estados Unidos te juzgan 12 personas ajá. que se supone que deben de ser de tus, ¿cómo se dice?
Peers.
De tus pares. O sea, de tu raza, mentalidad,
este estado económico, gente que comprende cómo está, se supone. Pero cuando ellos no se pueden poner de acuerdo, pues se cancela todo. Y el caso de Masterson es el único que ha logrado salir a la luz hasta ahorita. Pero al ver todo lo que está saliendo de cómo es la cienciología y cómo abusa a sus víctimas y protege a los victimarios de los niveles más altos, es lógico concluir que este no es el primero ni será el último caso de abusos de todos tipos que suceden dentro de este culto como suceden dentro de cualquier culto. Entonces, ya no nomás es de... No queremos que gente crea en Zenu, es... Este es un culto de dinero como cualquier otro y están haciendo chingada y media, pero ya tienen tanto control en jueces y policía y todo que está culero, güey, lo que están haciendo y no sabemos cuántas víctimas verdaderas hay, güey. Y pues solo queda esperar que los nuevos documentos que se pidieron que salieran a la corte, porque les pidieron unos documentos bien cabrones, arrojen más luz a los trucos y abusos de la iglesia para que más gente se concientice y para que eventualmente las autoridades tengan colmillos para poder hacer algo al respecto. Pero ese es un pensamiento muy optimista porque ya sabemos que con dinero e influencias baila el Tetan. Y ese...
Con dinero yo, baila el Tom Cruise en un
sillón. En un sillón de ópera.
No, 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 el Tetan no es tetano.
Me acordé. Así, así sería una campaña anti ese culto en México, güey, que nos tratan como niños de 6 años. ¿Eh?
Sí. Wow.
Ten cuidado con el COVID, COVID. Ten cuidado con el COVID, COVID. Son dos zorritos bailando así con el sombrero charro. Así, güey, ¿por qué no nomás me puedes decir?
Te vas a morir.
Como adulto.
Si, ¿te si no te morir? Cuidas y ya.
¿No más caricaturas?
Sí, sí, sí.
Está de la chet. Pero sí va, lo que sí vemos es que va bajando. Pero a diferencia de los otros cultos, sigue muy vivo y muy apegado allá por el dinero.
Es que el dinero, güey.
Y es ese es el pedo, es la feria.
Ajá.
Pues qué cosas.
Ya te rascaste un poco.
Un poco, güey, pero todavía. Sí, tuve que guardar mis manos abajo en mis bolsitas porque le iba a pensar pegar a la mesa, güey. Estoy enojado. Sí, tengo el puñito hacia abajo, güey, de la mesa. Sí, estoy enojado.
De Arthur.
Sí, güey.
Ah, de Arthur o de yo viendo mi Lamborghini Countach, güey, de niño. No sé por qué me estoy tocando aquí, pero se siente rico.
Ahorcando el ganso.
Wow.
Ganso, este fuera como el cacahuatito.
Un pollito de colores.
Ay, Diosito santo.
Pues Así vaya. Sí, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Prometemos no quitarle su dinero con fines malévolos.
Ajá.
Ni me pueden encontrar en todos lados como arroba ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Tom Cruise. Y esa fue la conclusión de la saga que es cienciología.
Pues no sonó como conclusión, nomás sonó como.
No, nomás.
Continuará.
Concluye para nosotros, para ustedes, ya.
Como se acaban las de viernes 13, ¿va?
Yo creo que ya lo que siga cienciología estará a cargo de historias del más acá cuando vuelvan a hacer alguna otra chingadera.
Pues con esta Kristen, ¿o cómo se dice Kristen?
Kristi Alley. Pues nomás que falleció y Danny Masterson
su juicio. Hay una teoría por ahí de conspiración, ¿eh? De que la cienciología estuvo bien involucrada en la muerte de ella.
No sabía eso. Yo tampoco.
Sí, me lo acabaron de...
Chisme, chisme. Sí,
pues mañana lo podrán escuchar. Yeah. Esto es el más acá.
Chance, porque no sé si se averigua. Nada más vi la nota así como...
Ah, bueno.
Saquen sus tetans, pónganse su mascarilla y más chisme mañana.
Y pues feliz Navidad, gracias a todos los que te pidieron su merch y sus cosas para Navidad, para sus regalos navideños.
Así sus besitos atrás de la oreja y les pedisque sus pezoncitos.
Sí, con hormigas.
Con hormigas.
Ajá. Les pone miel y luego hormigas.
Hey, para que todos hagamos crampus sexuales.
Y ahí para el hormiguero y...
Estoy más perturbado por esto que por la cienciología, güey. ¿Cómo pasamos de feliz Navidad a que ojalá tengan hormigas y miel en los pezones para que
en los tetans, guarden? Dijimos. Ajá. En sus pecados.
Ah,
los
bueno.
Tétanos.
Eso está peor todavía, creo. No sé.
No, el tétano, el tétano.
Se nos sale de control mucho esta sección.
Sí, sí, sí.
Cuando despedimos, ¿eh? Cada rato se va a la chingada. Uh-huh.
Nos liquificó el cerebro la cienciología.
Qué feo. Pero pues nos escuchamos la próxima semana. Estamos a 2 episodios de llegar al episodio número 200.
No mames.
Y como a 50, no, 60 mil suscriptores llegar al millón en YouTube.
¡Yes!
Hagan paro, por favor.
Nah, que lleguen cuando tengan que llegar.
Quiero una plaquita así, dorada.
Pues la haces tú de cartón, güey, como el
como lista para rastro.
Saludos, nos escuchamos el próximo miércoles.
Hell Krampus.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.